Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Leonardo da Vinci.
La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta sean todos ustedes. Ya estamos aquí en Cazadores de Historias una semana más con historias nuevas. Estaba tratando de descifrar el intro de Pablo, pero la verdad es que no le hallo muy bien. Ajá. Vamos a esperar a saludarlo y a que nos platique de qué va el episodio del día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más, ya un poquito mejor con la voz. Pues bueno, el intro habla de la muerte, entonces pues hoy hablaremos o contaremos historias acerca de algo relacionado con la muerte. Desde hace, no sé, creo que como a mitad del año pasado, algo, cuando empezamos como a, sin querer, a tomar relatos de varias profesiones, dije, bueno, me tocará en su momento hablar sobre relatos o historias o anécdotas en funerarias.
Ok.
Me dediqué ahí como a preguntar en internet, que nos mandaran historias y todo, y sí, me mandaron un par, pero las decidí complementar con la morgue. Al final de cuentas, creo que pues están ligadas una con la otra, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hoy les traigo una serie de historias, de anécdotas acerca de las funerarias y la morgue. Cuando empecé a imaginarme cómo iba a ser este episodio, pues yo dije, me van a empezar a mandar historias de índole paranormal, más así del tipo, ¿no? Sí, pero van a darse cuenta que no todas son así. Hay alguna que otra sí, un poquito diferente. Y creo que fue una grata sorpresa tanto para mí como espero que sea para ustedes, ¿no?
Muy bien.
No sé si quieras tú mencionar algo o ya me voy de plan de reyes.
Nos arrancamos, vámonos.
Bueno, vámonos con la primera historia. Esta historia me la mandó tuve el honor de volverme a contactar con un profesor mío de la universidad, que es cronista de la ciudad. Entonces es una historia que pues por ahí no sé si sea real, no sé si sea ficticia. Yo voy más por lo segundo, por cómo está, pero es una historia bastante interesante, ¿no? Y ahí va, dice, un profesor solía trabajar como cronista de la ciudad y decidió entrevistar a algunas personas de la casa de retiro local para obtener una visión de cerca de la historia de su ciudad. Una de sus entrevistas fue de un anciano jubilado que trabajaba en una funeraria, que le contó una historia bastante interesante. Juanco, antes de 1920, dos adolescentes iban a un baile escolar en medio de una tormenta de nieve. El carruaje que había tomado se quedó varado y el chico, fue a pedir ayuda. Desafortunadamente, la chica murió congelada en el carruaje, en una posición sentada y erguida. Aparentemente, el funerario tuvo que sentarla en una mecedora frente al fuego para descongelarla antes de poder continuar con sus actividades habituales.
Ok.
Empezamos fuerte.
Sí. Okay.
Ahora, ¿por qué yo digo que no es real? Yo le dije a mi profesor, oye, pues me estás hablando de nieve, estás hablando de los 20, pues no procede por donde vivimos ni por la, la, las fechas, ¿no? Y resulta que él dice que no, que esa historia no es de él, que él se la preguntó a un profesor de él, que fue en un tiempo que estuvo en Estados Unidos tomando una maestría, un tiempo estudió en Estados Unidos. Entonces de ahí conoció a esta persona y fue el que lo inspiró para ser el cronista de la ciudad.
Ok, es la historia de la historia, entonces.
La historia de la historia, exactamente.
Muy bien.
O sea, vámonos con una segunda, ¿no?
Sí.
Esta se llama, ¿qué sabes tú de estar en una posición incómoda? ¿Qué tal si les contara que estuve atrapado solo en una morgue durante un huracán? Nuestra morgue estaba básicamente en un sótano y el hospital estaba cerca de un canal principal de agua que se inundó. Tuve que mover todos los cuerpos a los gabinetes más altos, rezar para que los generadores mantuvieran a todos congelados. Tenía mucho frío y estuve de pie en mi escritorio durante aproximadamente 2 horas cuando finalmente alguien vino a rescatarme. Lo más extraño fue un tipo que murió por ahogamiento y estaba en uno de los gabinetes. Una serie de golpes comenzó a sonar de este. Resultó ser un cangrejo que se había acomodado dentro de él y que cuando sintió frío quería salir.
Esa más consulado de humor.
Te digo que yo pensaba que me iban a mandar más historias sobre cosas paranormales. Sí, hay alguna que le contaré. Pero bueno, están anécdotas, ¿no? Sí. Esta fue una persona que estuvo trabajando en Katrina, en New Orleans.
Ok, en New Orleans.
Sí, ya ves, por eso lo del sótano y todo eso, porque al final de cuentas, pues, por lo menos en estas partes de nuestra país no se acostumbra a tener ese tono por el tipo de suelo que manejamos, ¿no? ¿Me sigo con la tercera historia?
Sí.
Bueno, hace unos 7 años, un amigo aceptó un trabajo como conserje de una funeraria. La descripción del trabajo en sí sonaba muy bien, por lo que él me dijo. Su turno era de noche y no era de tiempo completo, pero la paga era muy buena. La funeraria era bastante pequeña. Básicamente consistía en una capilla de pequeño tamaño, una extensión en la sala lateral para acomodar a personas, un salón con baños y alguna que otra oficina. A un lado de la funeraria estaba un edificio, con un aspecto de un garage, donde el dueño tenía sus oficinas. Pero bueno, vamos en sí con la historia. Mi amigo solo trabajó unos 6 días antes de renunciar, y así es como me lo describió. Los primeros días transcurrió todo bien, sin ninguna novedad. Estaba nervioso, eso sí, por trabajar ahí de noche, pero nada que él no pudiera soportar. En el cuarto día, terminó de limpiar el edificio principal y fue a revisar rápidamente el segundo edificio. Por como me lo explicó, en realidad no necesitaba tanto limpiar, sino como hacer un recorrido rápido. Entró, miró rápidamente a su alrededor, y cuando se disponía a salir en el último momento, oye que algo cayó y golpeó en el suelo. Se detuvo y por un momento se debatió entre entrar a ver qué era lo que se había caído o no, pero al final decidió que era algo que podía soportar sin averiguar. Aquí es donde la historia se va poniendo un poco más rara. Mi amigo regresó al edificio principal para guardar los suministros de limpieza, cuando jura que vio lo que parecía ver que alguien estaba sentado en uno de los bancos. Este ser se levantó y se alejó. Esto mi amigo lo vio solo con el rabillo del ojo, pero dice que fue lo suficiente para matarlo de miedo. Se tomó un momento para tranquilizarse. Salió y cerró la puerta para no volver jamás. Justo en ese momento escuchó un fuerte golpe, como en la primera ocasión. Subió rápidamente a su coche y aceleró rumbo a su casa. Al día siguiente llamó para decir que ese había sido su último día. El dueño trató de preguntarle a él por qué. Él no le quiso explicar, pero días posteriores, platicándole a otro amigo en común, le contó la historia. Resulta ser, no era el primero ni el último en haber esa persona. Era ya algo recurrente en la funeraria.
Pues sí, como dices, ahorita sí ya se puso un poquito más paranormal. Ahorita escuchándote, sí, me imaginaba que, o bueno, me imagino que ese tipo de trabajos, ya sea en las morgues o en las funerarias y todo eso, pues sí debería ser bien pagado, porque no creo que cualquier persona lo quiera hacer. Y como habíamos platicado en algunos otros episodios con otro tipo de edificios o de Sí, de ciertos lugares. Esos lugares deben de guardar una energía súper pesada, ¿no?
Sí, claro. Al final de cuentas, tanto los hospitales, que creo que lo habíamos tocado en un tema de hospitales, como la funeraria y la morgue, de tener una carga bastante especial, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, vámonos con una otra anécdota. Esta es una anécdota un poco chistosa que encontré en internet y creo que va un poquito acorde con las historias que estoy platicándole, ¿no? En 2016, un polaco de 25 años llamado Camil estaba bebiendo vodka con amigos cuando sufrió un ataque cardíaco. Se desplomó fuera de un pub y fue trasladado al hospital. Al no responder, fue declarado muerto. Varias horas más tarde, un guardia escuchó ruidos dentro del refrigerador de la morgue. El guardia pensó que algunos chicos habían entrado por la fuerza para jugar alguna broma. Pero se sorprendió al encontrar a Camil, el muerto desnudo, pidiendo una manta al guardia. Después de ser examinado por los médicos, Camil regresó al pub. ¿Qué tal?
Ok. También, pues ahí con su jiribilla, sí, la historia.
No, vámonos con otra historia. Esta a mí me pareció también un poco diferente, ¿no? Dice, lo más extraño que me sucedió cuando trabajé en una funeraria. Bueno, una vez una familia fue particularmente difícil. Ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el papá. Una parte quería el entierro, otra exigía la cremación. Después de mucho gritar, discutir y mucho llanto, finalmente llegaron a un acuerdo. Querían que partiéramos el cuerpo de su padre por la mitad. De esta forma, se podría incinerar la mitad y enterrar la otra mitad. Por supuesto que tuve que explicarles a las personas que esto no podríamos hacerlo, por más que nos lo exigieran. Una, no es legal. Y dos, es un proceso demasiado caro que no creo que quisieran pagar.
Ridícula la sugerencia, no manches.
Imagínate. No, pero al final de cuentas no creo que sea algo fuera de lo común, ¿no? Al final de cuentas,
yo ¿crees?
Creo que, pues no tanto eso, sino que a lo mejor las discusiones que se dan a la muerte de una persona, digo, yo gracias a Dios he tenido muy poquitas experiencias hasta el día de hoy de familiares cercanos que se me han fallecido, y hasta dentro de todo han sido pues ya muertes esperadas, y había un consuelo, por así decirlo, y una tranquilidad de todos nuestros, de mis familiares y de nosotros. No quiero decir que no hubiera dolor al momento, pero era algo claro, más tranquilo, ¿no? Me ha tocado asistir a funerales acompañando a otra persona donde sí he visto pleitos de familias discutiendo sobre dinero, propiedades y demás. Y mucha gente, como dice, o sea, ni siquiera está enterrado el muerto y ya se están peleando por lo que hay, ¿no? Entonces, no creo que, a lo mejor, discusiones de este no, pero sí la gente que trabaja en funerarias sí les ha de tocar mucha...
Sí, eso sí, seguro.
Mucho material de donde platicar al respecto,
¿no? Sí, total.
Bueno, vámonos con la última historia, ya para cerrar el episodio de hoy. Son historias cortas, pero yo creo que curiosas al final de cuentas, y vámonos con esta. John Burchell debería de estar bastante familiarizada con el interior de una morgue. Se ha despertado ahí 3 veces. Burchell sufre de una enfermedad llamada cataplexia, que afecta a un pequeño porcentaje de personas con narcolepsia. Esta condición hace que quede paralizada pero consciente. Lo que le sucede es que las emociones fuertes le suelen provocar episodios. La primera vez que le pasó fue cuando ella era una adolescente. No parecía mostrar signos de vida y los médicos la declararon muerta. La metieron en la morgue, rodeada de cadáveres, aunque pudo moverse y hablar horas después. Burchell ha tenido esta experiencia un par de ocasiones más. Y dice que lo que más le aterra es que sea enterrada viva. Eso le aterra más que la propia muerte. Ella tiene uno de los peores casos de cataplexia en el mundo. Incluso pueden ver su historia en la serie de televisión documental My Shocking Story.
Creo que ese es un miedo que la mayoría de las personas tiene de ser enterrado vivo. De hecho, creo que ya en el episodio, si no me equivoco, de las leyendas del cine mexicano, que hablamos de, creo que es Joaquín Pardavé. Ajá. Pero sí, ese es un miedo que, de hecho, yo no quiero que me entierren. Yo quiero la incineración, que ahora es como que un poco más común, también por cuestiones de espacio y todo. Pero sí, no. O sea, solo de pensar en abrir los ojos y verte encerrado de esa forma, no.
De hecho, ahorita que lo mencionas, ¿tú sabes de dónde viene la expresión de salvado por la campana?
No.
Ok. En el siglo XVIII, XIX, era muy común que mucha gente la dieran por muerta cuando habían tenido un ataque, como en el caso de la última historia que conté, o algún ataque donde los daban por muertos. Tiempo después se daban cuenta que esta gente no estaba muerta, porque cuando desenterraban a los cuerpos para no sé qué procedimiento, se daban cuenta que los ataúdes estaban arañados y en otras posiciones, ¿no? Entonces hubo una compañía que empezaba a crear ataúdes de los cuales la persona o el cadáver o el muerto podía jalar una cuerda y se escuchaba al exterior como sonaba una campana. De tal forma que cuando pasara eso, pues quien estuviera ahí, no está muerto, realmente no está muerto. Y era de ahí la expresión de saved by the bell, salvado por la campana, ¿no?
Mira.
Anécdota, sí. De hecho, eso tiene que ver mucho con cuando hubo una epidemia de vampirismo igual en Estados Unidos, por una enfermedad que también mucha gente pensaba que eran vampiros, pero realmente igual era gente que enterraban pensando que estaban muerta, y cuando los desenterraban se daban cuenta que estaban pálidos, que tenían sangre, o sea, todas las características de un vampiro, ¿no? Por ahí también recordé de eso ahorita que les estaba contando lo del Saved by the Bell, ¿no? Salvado por la campana. Pero bueno, pues espero que les haya gustado hoy las historias, son breves en cuanto a lo que luego acostumbramos a platicar, pero creo que sí están muy jocosas, si lo queremos decir así, muy curiosas.
Sí.
Te digo que yo esperaba un episodio a lo mejor con cosas más sobrenaturales. Todo. No dudo que haya. De hecho, estoy dejando un par de historias más fuera de este episodio para igual y más adelante, no sé, complementarlas o compaginarlas con algún otro episodio, ¿no? Pero bueno,
Me
gustó más, creo que algo un poquito más ligero a lo que estamos acostumbrados a platicar. Y pues bueno, espero que hayan sido de su agrado, ¿no? Y pues nada, algo que tú quieras comentar.
Muy buenas las historias, como dices, cortitas, pero con sustanciosas, por así decirlo, muy interesantes. Y pues ojalá tengamos ese segundo episodio del tema relacionado para escuchar esas que dejaste encarpetadas para la próxima.
Va. Pues nada, pues despídenos.
Muy bien, pues gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Pues no es necesario estarlo repitiendo, pero pues ya ahorita este es el episodio 102, ya, y estamos sobre los 100, entonces pues eso quiere decir que tenemos un buen grupo de escuchas que siguen estando al pendiente de todo lo que le traemos cada 8 días. Y pues rápidamente, recuerden que esto no puede seguir sin su participación y sin las historias que amablemente nos aportan, entonces por favor síganlas enviando a cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com para que podamos seguir armando todo este tipo de episodios. Y pues ya saben, nuestros contactos en las redes sociales, en X, Casa Historias P, en Facebook, Cazadores de Historias Podcast, y pues todas las plataformas de audio y en YouTube, para quien lo prefiera por ahí. Síganos, compartan los episodios que les gusten, y pues a los que les guste lo que hacemos, pues recomiéndenos con sus conocidos para que sigamos teniendo mayor número de audiencia día con día. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y los estaremos esperando la próxima semana para un nuevo episodio del podcast. Que tengan buen día, tarde, noche, a la hora que lo estén escuchando. Bye.
Muchas gracias. Hasta luego.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.